siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA y también la emisora favorita de los atléticos de Oakland, Radio Martí. Ahí están los, ahí está la pelota. Muy bien. Desde el Doral, Florida, con mucho cariño, les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y desde la República de Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo, el Olímpico.
Aquí estamos, como casi todos los días. Oye, veo que ha cambiado el tono con lo de no me des más para Pendaz. Porque antes lo decía con mucho entusiasmo, no me des más, y ahora dice, no, Pendaz, no me des más.
Sí, bueno, me recomendaron, sí, te voy a decir, me recomendaron que durante las manifestaciones pacíficas en Cuba, que no tratáramos de, tú sabes, de poner muchas musiquitas, porque estamos de acuerdo, el pueblo está sufriendo, y nosotros nos unimos. Sí, nosotros nos unimos a ese sufrimiento y también nos unimos a las ganas y también al pueblo cubano que se está manifestando pacíficamente. Entonces, hasta que termine lo que tiene que terminar, entonces algún día, quizá la próxima semana o dos semanas o en un mes, nosotros vamos a seguir en solidaridad y vamos a estar teniendo un show deportivo, por supuesto, para darle a todo el mundo toda la acción deportiva que ellos quieren escuchar, pero sin hacer mucho espaviento.
Sí, el espaviento lo hacen un muchacho allá.
Así es. Okay. Entonces, le quería decir a la Peña Deportiva en Florida, Camagüey, para que vayan apuntando en la pizarra, cuál es el orden de batalla esta noche. Vamos a comenzar con MLB y mañana podríamos comenzar con la NBA. Vamos a ver qué pasa esta noche. Sí. La NBA es el segundo tema de hoy. También está Put Me In Coach, para terminar la primera media hora. Luego, en la segunda media hora, Talking Baseball, sección olímpica, Sultanes del Swing. Vamos a hablar mucho de todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y también vamos a tener a Omar Tigres, que su equipo ha estado jugando muy bien últimamente. Bueno, si es que la rotación de picheo va como generalmente en marcha, deberíamos tener del vedado a Omar Tigres para que nos hable de sus Tigres y nos hable de pelota. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Qué pena que no voy a tener para ustedes un resultado final en el sexto juego del Campeonato Nacional de la NBA esta noche. Es que los partidos están comenzando a las 9 p.m. y el noticiero de Radio Martí es a las 10:25, la sección de deportes. Generalmente estamos comenzando el tercer periodo, imagínate tú. Pero de cualquier manera, mañana en Al Duro y Sin Guantes y en tempranito ya van a poder escuchar el resultado final del partido de esta noche. Así que, ¿qué le parece, Mr. Juan Pendaz, si me pone la musiquita de nuestra primera sección y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, me dice el Cepillo Carrillo que ahora está Víctor González, pero anoche cuando dije Víctor González me dijo que estaba sentado Richie Pérez López, porque tuvimos tres operadores en 20 minutos anoche. Así que todo el mundo se muere por estar detrás de la consola de este programa deportivo Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, hoy íbamos a tener una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. 15 partidos, 30 clubes en acción, pero ya la madre naturaleza no está cooperando. Pospuesto el partido que iba a arrancar justamente ahora, a las 7:05, entre los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto. Ya tenemos un resultado final y otro casi resultado final. Los Atléticos de Oakland derrotaron 6-0, perdón, a los Angelinos de Anaheim esta tarde. Lo ganó Caprilian 5-2 con efectividad de 2.65. Lo perdió Suárez 4-3, efectividad 2.85. El único cuadrangular lo conectó Olson, pero aquí lo importante es que una vez más, poco a poco, los Atléticos de Oakland, uno de los equipos menos ricos del béisbol de las Grandes Ligas, por decirlo así, porque es la palabra que nos viene a la mente, están poco a poco otra vez tratando de ganar su división. La Liga Americana Oeste, tienen 55 victorias, solo 42 derrotas, y Rafael, una vez más, el muchachito pobre de la costa del Pacífico, está amenazando con llevarse el título otra vez.
Sí, señor. Esto lo han hecho por muchos años, con distintos managers, distintos peloteros, normalmente con el mismo ¿cómo se llama esto? Gerente general.
Gerente general.
Sí. Uh-huh. Se han puesto un poquito, como tú dices, gateando a 3 juegos de Houston. Okay. Y están jugando mejor que nadie en su división en este momento. Así que tú no dudes que se empatan. Lo han hecho en estos años. Y es un equipo peleador, que tú puedes ir y saber que tu equipo en esta ciudad no están pasando tanto trabajo con su estadio, que tu equipo va a pelear, y eso es lo que espera. Uno no espera en las Grandes Ligas, ni tampoco en la NBA, que tu equipo gane todas las veces. Eso no, antes era bastante así, pero ya no es tanto. Tú lo que quieres es que tu equipo pelee, y eso es lo que nos pasa a nosotros aquí localmente. Los Marlins ganaron 2 series mundiales, pero no han peleado más nunca, okay. Y a veces uno piensa y dice, bueno, hubiéramos querido que pelearan todos los años, aunque no hubieran ganado. Tiene un equipo uno que tiene la esperanza, que están haciendo lo posible. Bueno, estos Atléticos de Oakland siempre están haciendo lo posible.
Correcto. Los Atléticos de Oakland, al igual que los Tampa Bay Rays, dólar por dólar, tienen el equipo que más se rinde en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y eso, por supuesto, es gracias a las fincas que tienen por todo el país y por el talento que desarrollan ellos. Como no tienen dinero para comprar, como lo hacen los Yankees, los Medias Rojas, los Dodgers, los Cachorritos, ellos tienen que criar peloteros, básicamente. Desde que tienen 18 años, si ellos se dan cuenta, si el muchachito vale la pena, ellos lo entrenan, lo adiestran y lo convierten en pelotero de Grandes Ligas, y luego a los 5 años se lo quitan los equipos ricos.
Sí, ellos lo venden para seguir engordando la finca. Las veces que ellos han comprado, vamos a decir, un jugador hecho con un contrato grande, no le ha salido tan bien. Así que, porque no está con la estructura de ellos. Me refiero más a Tampa que a Oakland. ¿Okay? Ellos han dado unos contratos bastante grandes, lo mismo a menudo, pero eso no es lo que le ha funcionado.
Y estaba hablando yo con el Cepillo Carrillo la semana pasada, para que si alguna vez podemos ponernos en contacto con Michelle Fleites allá en Villa Clara y con Omar Tigres en el Vedao, hacer un especial de cómo funcionan las fincas en el béisbol de las Grandes Ligas y cómo es que los equipos como Tampa Bay y Oakland prefieren invertir y crear talento, criarlo, en vez de comprar peloteros de 30 millones de dólares al año, que como ustedes pueden apreciar, mira, los Angelinos le están pagando a Albertico Pujols 30 millones y ni siquiera está jugando con ellos, mientras que Miguel Cabrera, bueno, sí, ayer jonroneó, pero Miguel Cabrera hace 2 o 3 años que no rinde para los Tigres del Detroit, y les está costando 28 millones de dólares al año.
No, y es un ancla que tiene amarrado al cuello porque no pueden gastar dinero en otra cosa. Eso lo ve que se han equivocado en ese sentido de gerencia, tú sabes, de apurarse, no, tenemos que ganar este año, y agarramos este tipo. El caso de Cabrera, ellos consiguieron a Cabrera regalado de los Marlins, como es natural, pero cuando llegó la hora de pagar, se sentaron, discutieron el salario, la dirección, la duración del contrato, se pusieron a competir con otros clubes y pagaron esa millonada. Ellos no son gente de eso, ¿okay? Y eso no le ha salido nada bien.
Correcto. Bueno, en este momento los Reales de Kansas City están derrotando 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Ese partido está a punto de terminar. Están en el noveno inning con Kansas City bateando. Ya Jorge Soler, el cubano, reventó un jonrón en este juego, pero el problema es que lo quitaron, como hacen casi todos los días. Lo quitan ya después en el séptimo inning porque está bateando 185. Para Jorge Soler, el jonrón número 8 de la temporada y la carrera impulsada número 31. Está bateando muy, pero muy debajo de lo que los Reales de Kansas City pensaron que iba a producir este muchacho, Jorge Soler, que fue el home run champion de la Liga Americana en el 2019, en la última temporada completa que tuvimos. Okay, Jorge Soler totalmente despedazó la pelota. Pero este año, Rafael, el cuento ha sido muy distinto. No, y antes de que la gente diga, no, pero es que no ha jugado mucho, pues sí, está jugando casi todos los días. Tiene 281 turnos al bate con solamente 185 de promedio. Dime, Rafa.
No. Si está jugando, simplemente el match está haciendo lo que tiene que hacer. Saca la cuenta cómo está el juego. Y él, si le hace falta poner gente en base, no trae a Jorge Soler, porque él no se envasa mucho, ¿okay? Puede dar un jonrón, pero tiene que tener gente en base con un jonrón, si no, no hace nada.
Yeah. No, pero es que tampoco ha dado muchos jonrones. Acabo de decir suma 8.
Claro, 8.
¿Tú sabes
más
cuántos jonrones tenía Jorge Soler a estas etapas hace 2 años? 30 y pico, 34 o 35, sí, después sí, del juego de las estrellas, una semana después.
Pepe, varios peloteros que están consagrados ya, le está pasando eso en este año. Ahí mismo, en el juego de hoy, está Yelich. Yelich está metiendo 2.39 nada más. Un individuo que se destapó, siempre fue bueno. Cuando sale mal, fue muy bueno y creciendo, bien jovencito. Y estos años anteriores a el año antepasado y el anterior, estaba discutiendo la triple corona, el Champion Battle lo ganó, esto Champion Empujador en otra ocasión, okay, esto era, en ese momento era el mejor pelotero de Grandes Ligas. Bueno, este año está mal y el año pasado en la temporada corta estuvo muy mal, okay. O sea que
bueno, está a punto de comenzar el partido. Esta noche los Cardenales de San Luis le van a entregar la pelota otra vez a Johan Oviedo. Va a ser contra los Cachorritos de Chicago a las 8:15. Johan Oviedo esta campaña tiene 0 victorias, 5 derrotas con efectividad de 5.09. Pero antes de que piensen que está teniendo una mala racha, no. Johan Oviedo todavía no ha ganado ni un solo partido a nivel de Grandes Ligas. En 17 aperturas tiene 0 victorias, 8 reveses, efectividad de 5.21, okay, 77 innings lanzados, casi 78, y un WHIP de 1.51. Ahora, Rafael, como le estaba diciendo yo a Jesús Trujillo, el otro aficionado de los Cardenales, que lo tuvimos ayer en línea, pero estuve hablando con él la semana pasada, algo le tienen que estar viendo los Cardenales de San Luis en la mecánica al cubano Johan Oviedo, para mandarlo ahí a la lomita cada 5 días tratando de ganar su primero, aunque le están dando duro, pero lo siguen mandando porque algo tienen que estar viendo en él.
Sí, también es que no están viendo mucho en los otros pitchers. Uno de los canales tienen problemas por donde quiera, ¿okay? Porque la gente, como hemos hablado ya, los que están supuestos a romper la pelota no están peleando. Los pitchers no están pillando, ¿okay? Y se han ido enterrando poco a poco. Ya creo que es tarde para despertar para los Cardenales. la verdad.
Quería hablar de otro pitcher cubano brevemente. Anoche los Mets de Nueva York le propinaron al pitcher cubano Vladimir Gutiérrez de los Rojos de Cincinnati. Tremenda paliza. Solamente duró 4 entradas y tuvo suerte de que solamente le hicieron 6 carreras limpias con 9 hits. Le dieron 3 jonrones, regaló 2 boletos. El cubano tiene efectividad de 4.97. Y la única razón por la cual Vladimir Gutiérrez no perdió ese juego es porque se fueron a extra innings, donde los Mets terminaron ganando 15 carreras por 11. Pero de cualquier manera, Rafael, no fue una jornada brillante para Vladimir Gutiérrez. Él ha tenido varias, totalmente opuesto que Johan Oviedo. Comenzó la temporada con 4 victorias, 1 derrota. Pero bueno, a cualquiera le dan una paliza y anoche se la dieron a Vladimir Gutiérrez. ¿Qué te parece, Mr. Rafa, si ahora nos vamos con la sección favorita de Víctor Fabián González, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, damas y caballeros, esta noche pudiéramos tener un nuevo campeón en la NBA, uno que no ha ganado el título desde 1971, o podríamos tener la expectativa de un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría el jueves por la noche. Así que 2 escenarios, Rafael les va a contar rapidito cuáles son los, bueno, rapidito no tiene tiempo de sobra, para contarles cuáles son las 2 probabilidades que tenemos esta noche y mañana por la madrugada, si ustedes se pierden, bueno, no es que no, se van a perder el partido si no tienen internet, y si como no termina hasta muy tarde, tampoco lo puedo incluir en el noticiero de las 10:25. De cualquier manera, Rafael, ¿vamos a tener un séptimo juego o la serie termina esta noche?
Sí, sí, así, no hay más allá. Termina hoy o termina el jueves, ¿ok? Si gana hoy el equipo de Phoenix, tendremos un séptimo juego el día jueves 22 y a las 9:00 de la noche, a la misma hora que empezará el juego esta noche. Esta noche Milwaukee recibe a Phoenix en su casa, en la postemporada, donde van a jugar hoy. Los Bucks de Milwaukee tienen de 10 juegos ganados 9. ¿Okay? Eso es un mal augurio para el equipo de los Soles. Pero lo más importante de este juego es que Milwaukee tiene el momento. Y no es el momento en cuanto a lo que se piensa que el momento es. No, este es el momento de Milwaukee. No, el momento es un impulso. En realidad es una tabla de medida física. Uno dice, por ejemplo, un motor puede tener un momento muy bueno.
Correcto. Perdón, Rafael, en latín se pronuncia momentum.
Momentum, claro. Y en física se dice momentum. Pero aquí le dicen el momento. Y el momento lo tiene Milwaukee. Milwaukee quedó 2 abajo, 2-0. Y hablamos de los porcentajes que tenía de ganar históricamente. Un 80% tenían los Soles. O sea que Milwaukee le quedaba menos de un 20% de posibilidades de ganar. Han ganado 3 seguidos y están hechos una locomotora. Muy difícil de parar un equipo aquí. Entonces, pero el equipo de Phoenix, que va a salir esta noche a morirse, porque si no se tienen que ir para la casa, y ellos también llevan muchos años sin haber ganado un campeonato. El año 90 y pico no lo ganan. Aquí de Phoenix estará entre el desespero y la disciplina, ¿ok? Ellos van a salir a morirse ahí. Y el que lo tiene que manejar, darle disciplina, es Chris Paul. Chris Paul ha sido el timonel de este equipo, como ha sido otros equipos también. Nunca ha ganado un campeonato, o sea, que si pierde esta noche, se le van de los dedos, posiblemente la última posibilidad con la edad que tiene de ganar un campeonato. Tiene que manejar su cabeza bien, llevar bien este juego y hacer que triunfe la disciplina sobre la desesperación de este equipo. Ayer dije que si Ayton, el defensa del equipo de Phoenix, hace un buen juego, coge mucho rebote, le da más chance al equipo de Phoenix a tirar de nuevo, puede haber un triunfo de Phoenix. Si Ayton no se desfaja por los palos y no hace una defensa de primer orden, el equipo de Phoenix queda bastante abierto a que Milwaukee entre con su locomotora y le pase por arriba. Y te haga una cosa que nunca ha pasado en la NBA. Estar dos abajo y ganar cuatro seguidos para ganar el campeonato. Bueno, tenemos en el juego de los Juegos Olímpicos arriba, y el equipo de basquetbol de Estados Unidos no lo ha hecho tan bien, ganó dos y perdió dos, ¿ok? 2-2 frente a Nigeria, Australia perdió, le ganó a Argentina y a España a última hora. Y ahora Zach LaVine no va a ir con el equipo a Tokio, porque este es un muchacho, es un base de los Bulls de Chicago, porque está en protocolo, ¿okay? Y eso es un problema que se le cierne, lo hablamos el otro día, sobre todos los equipos que van de cualquier deporte a estos juegos. Si tienen uno con COVID, el equipo no puede competir. O sea, va a haber varios, se lo aseguro, que van a tener que salir, ponerse en cuarentena y coger el avión para atrás, porque uno se le enfermó. Así que la disciplina y la responsabilidad aquí es número uno en estos juegos. Por cierto, el otro día LeBron James lo entrevistaron, el otro día no creo que fue anoche o antenoche, en un programa de esto que hay por la noche tarde, de Greenberg, estaba otro individuo sustituyéndolo, pero lo entrevistó y le preguntó cómo es que Estados Unidos había perdido esos dos juegos. Y él le dijo que siempre había problemas a cambiar del juego de la NBA al juego internacional, y que a él le pasaba mucho. Entonces le preguntaron por qué. Me dice, bueno, hay cosas psicológicas. El hecho de que lo parten en dos, no en cuatro. La otra cosa, el tiro, el FAO es distinto. El tiro de tres es distinto. Y esa gente que está acopladito, que es la verdad, la única cosa que digo correcta. Los que están acopladitos, que juegan siempre, juegan mejor con equipo que se reúne y en dos o tres semanas va a jugar como un equipo cuando nunca ha jugado. Y los que han sido rivales toda la vida. Es un factor tremendo. Y eso se comprueba con los equipos de Estados Unidos, que a medida que van dando lo que es el torneo, van mejorando, porque van aprendiendo a jugar juntos. Estados Unidos tiene, evidentemente, el mejor equipo hombre y hombre que ningún otro equipo del mundo. Pero esto es un juego, como casi todo el deporte, de coordinación de equipo, no de una persona. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos hoy en basquetbol. Mañana vamos a ver qué pasó, Pepe.
Así es. Bueno, damas y caballeros, regresamos con el béisbol de las grandes ligas y Put Me In Coach. Bueno, ahora sí es oficial, ya terminó el partido. Los Reales de Kansas City derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-2. El cubano Jorge Soler contribuyó con un jonrón solitario, pero está bateando 185 y uno se pregunta hasta qué punto los Reales de Kansas City van a tener mucha paciencia. Han tenido demasiada paciencia con el cubano Jorge Soler, porque no es que está pasando por una mala racha, no. Jorge Soler ha estado bateando 180 y pico desde la primera semana de la temporada. Mientras tanto, los Cerveceros de Milwaukee, como les decía Rafael, Christian Yelich, hoy se fue en blanco de 4-0, patea 2.39. Así que, Rafael, la cantidad de peloteros este año. Mira, acabo de ver a Brett Gardner de los Yankees bateando 180 y pico también. O sea, imagínate tú. Y primer bate de los Yankees. ¿Tú te imaginas el primer bate de los Yankees de Nueva York bateando 180 y pico?
Sí, un tipo que está ahí para empatar.
Sí, o sea, irónicamente, ¿no? O sea, es una epidemia de peloteros, de bateadores con bajo rendimiento, especialmente en lo que respecta a promedio. ¿Y cuándo, dónde has visto tú que los Yankees han tenido okay, un hombre proa que le pagan para envasarse, le pagan para tener promedio respetable y batea 180, 184, 181, si tienes suerte, 189? Sí. Imagínate tú.
Claro, y los pitchers bueno. no lo caminan porque si estaba bateando tampoco, ellos le pichean.
Así es, que se lo merecí, que se lo merezca. ¿Eh? Así es. Bueno, y como les dije, esta tarde los Atléticos blanquearon a los Angelinos 6-0. El único cubano que participó en ese partido fue José La Candelita Iglesias, el shortstop de los Angelinos, que tuvo un hit en 4 turnos al bate. Fue un sencillo, me están diciendo ahora. Su promedio es 281, o sea, 100 puntos por encima de Brett Gardner, José La Candelita Iglesias. Y no es primer bate de los Yankees. Pero bueno, o sea, una de esas cosas que nadie se puede, que si yo le hubiera dicho a la gente en Cuba lo que iba a pasar con el bajo rendimiento es primordialmente de los bateadores, aunque sí, hay muchos pitchers que tienen efectividad de 5 y pico y son considerados primer as en la rotación de pitcheo de un club. Pero Rafael, el promedio de bateo de los equipos en las grandes ligas, y este es un problema que ha tenido las mayores en los últimos años, sigue bajando cada año, más ponches, más jonrones y menos promedio de bateo.
Sí, por el otro lado está el hecho de los pitchers. Mira, el Wall Street Journal, que no saca nada que no sea, tú sabes, una cosa relacionada con el negocio, sacó un artículo larguísimo. Yo nada más que tengo la suscripción de leer 3 o 4 párrafos, pero tengo amigos que tienen hecho y le dije, mándame esto, me mandaron el artículo. Es sobre el hecho de las sustancias pegajosas con los pitchers. Y ponen una lista de pitchers que ha decaído su actuación tremendamente. Ha medido toda la rotación, esa el spinning que le llama, la rotación de la bola cuando va, y ha cambiado notablemente. Estamos hablando de cosas que las están midiendo científicamente. Y ellos consideran que parte del problema de los bateadores es que eso estaba pasando. ¿Okay? Varios pitchers, además, que son de los buenos, una vez que empezaron con esta cosa, han decaído bastante. No es que dijeron, no, pillamos, no, han caído completamente.
Correcto.
Y entonces está la sospecha de que esa gente eran así por la pega que le ponía.
Esto, así es.
Y hay que ver. Entonces dice una cosa muy interesante que va con lo que hablábamos. Ok, bueno.
No, solamente que quería recordar, dime Rafael, ya me están diciendo al oído que tenemos que despedir el programa la primera media hora y recordarle a los amigos oyentes que tenemos planificado brindarles béisbol de las grandes ligas este domingo a las 7 p.m., los Medias Blancas de Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee. Hoy por hoy sigue en pie ese partido, les vamos a seguir informando porque uno nunca sabe, dependiendo cómo esté la situación en Cuba este fin de semana. A lo mejor la gerencia dice que no hay béisbol el domingo, pero por ahora sí hay pelota. El domingo, 7 p.m., los Medias Blancas de Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahora sí, música, maestro. Ahí está la musiquita. Vamos a unos cuantos mensajes. En la segunda media hora todavía queda Hablando Pelota, la sección olímpica, los Sultanes del Swing. Recuerden que este programa se repite a la medianoche para que puedan escuchar otra vez al Duro y Sin Guantes. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Talking baseball, Klusowski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Muchas gracias a Richie Pérez López. Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Ya tenemos resultados parciales. En este momento, Filadelfia tomó la ventaja contra los Yankees 1-0 en el segundo inning y sigue amenazando con hombre en base sin outs. Los Mets y los Rojos de Cincinnati empatados a una carrera por igual también en el segundo inning. Y Tampa Bay acaba de tomar la ventaja de 2-0 sobre los Orioles de Baltimore, apenas en el primer inning. Randy Arozarena con un imparable, una carrera anotada, un doblete, su número 17 de la temporada. Así que Randy Arozarena tratando de hacer bulla en este partido. Está bateando 250. Tampoco se parece al Randy que vimos en la postemporada en octubre el año pasado, donde batió 357. También quería decirles que ya comenzó el partido entre los Padres y los Bravos de Atlanta. Está lloviendo en Detroit, no ha podido comenzar Texas Rangers contra los Tigres. Y más tarde, como les dijimos, Cleveland, Houston, Minnesota, Medias Blancas. Los Cachorritos contra Cardenales, ahí está el cubano Johan Oviedo. Seattle contra Colorado. Piratas en Arizona. Y los Dodgers en casa contra los Gigantes. A propósito, un partido que terminó muy tarde anoche en la costa del Pacífico, en la serie más importante de la semana, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el béisbol de las Grandes Ligas, una serie de 4 partidos en el Dodger Stadium. Los Gigantes anoche ganaron cómodamente el primer juego, 7-2. El ganador fue García, 2-2. Lo perdió Gonsolin, 1-1. Van a jugar otra vez esta noche. Y estos son juegos que están terminando demasiado tarde para incluir inclusive en tempranito y de mañana. Anoche le pedí un gran favor a Richie Pérez López que me esperara y grabar los CRs, o sea, los informes, a las 11:30 de la noche, ¿ok? Porque estaban 2 partidos en extra innings que no habían terminado. Partidos que comenzaron a las 7, ¿ok? En extra innings que no habían terminado. A las 11:30, inclusive con esta nueva ley de hombre en segunda base, como los Mets contra Cincinnati. Y Richie me hizo el gran favor de grabar los informes a las 11:30, pero incluirle partido Gigantes Dodgers es imposible porque están terminando casi a las 2 de la madrugada, hora de Cuba. Así que, de cualquier manera, esta noche, mañana por la noche y otra vez el jueves, los Gigantes contra los Dodgers, una serie que le podría dar un impulso gigantesco a los Gigantes en ruta al banderín de la Liga Nacional Oeste. Muy bien, Richie, vámonos con la próxima sección, que es justamente nuestra sección olímpica con Rafael. voleibol.
Muy bien. Bueno, se está celebrando la sesión número 138 del Comité Olímpico Internacional. Esas son sesiones donde se toma una cantidad de acuerdos, sacar deporte, meter deporte, nombrar gente. Es una reunión que se hace no solo cuando hay un Juego Olímpico, también se hace en algunos otros eventos en que sea práctico reunir a todo el grupo de personas esas del Comité Olímpico, que en su mayoría, vamos a decir, son gente mayor ya, que no se le puede decir, oye, montate un evento, arranca. Muy bien, ahí ha habido varias cosas de eso. Primero que todo, hay que decir que el coach de la República Checa de voleibol de playa dio positivo, y que también hay un integrante, nos dicen, de lo que es la gimnasia de Estados Unidos, que dio positivo. Hay 61 casos positivos ya en la vía olímpica. Esto, como dice, huele a pólvora, ¿okay? Esperemos que eso no se siga multiplicando, porque si no, ¿quién va a competir? Okay. Hay un secretario que fue secretario general de las Naciones Unidas, que es el surcoreano Ban Ki-moon, ¿okay? Fue reelecto como el presidente del Comité Olímpico Internacional de la Comisión de Ética. Este es un hombre que tiene una reputación tremenda, y yo creo que mientras viva lo van a tener ahí, porque es un individuo que vaya, va por el medio, y la Comisión de Ética se necesita cada vez más en los distintos deportes, porque ustedes se dan cuenta que falta la ética muchas veces, ¿no? Así que tener ahí a este hombre, a Ban Ki-moon, pues es más o menos una garantía, ¿okay? Seis federaciones internacionales fueron acogidas o reconocidas por el Comité Olímpico Internacional en esta sesión 138. No dicen las que fueron, ¿okay? Se presentan después, pues ellas mismas son las que hacen el anuncio. Pero ya dijeron que hay seis. Quiere decir que eran seis que no estaban, de seis deportes o seis ramas de distintos deportes que ahora pertenecen al Comité Olímpico Internacional. Una de las cosas que hicieron en la sesión es añadir el esquí de montaña a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, que van a ser en el 2026. Así que eso ya lo tienen ahí. Y veremos estos nuevos deportes o estas nuevas variedades de un deporte. Héctor Carrillo es esquiador. Yo fui en mi tiempo juvenil. Y él es la nueva ola. A mí no me gustan la mayoría de los deportes de esquí que están poniendo. Ni las tablas, ni las cosas esas, ni los mogul. Yo creo que, primeramente, los Juegos Olímpicos de Invierno es un injerto. En los Juegos Olímpicos originales no había deporte de invierno. Pero eso ha ido creciendo, y está metiendo ya juegos de esos de calle aquí, adaptados a la nieve. Okay. Mucha gente está a favor de esto, dan más dinero, no hay duda, pero este viejo, que es un viejo olímpico, no le gusta esto. Me gusta que se mantenga los Juegos Olímpicos lo más cerca de los Juegos Olímpicos originales, por lo menos de lo que hizo el barón de Coubertin para los Juegos 1896 y sus derivados. Y hay una cosa, el presidente del Comité Olímpico de Corea del Sur, okay, ha pedido que en la disputa que hay con lo que Japón le ponga la bandera del sol naciente en algunos eventos, sacan a la gente eso, fanáticos o atletas y estas cosas, ellos protestan por eso, porque Japón está diciendo que hay una isla que los coreanos dicen que es de ellos, y Japón le puso en el mapa que hicieron para los Juegos Olímpicos una banderita, y no le ponen la banderita que todos conocemos, que es una bandera blanca con un círculo rojo en el medio. Si una bandera que los mayores se acordarán es una bandera que tiene un sol con muchos rayos así en un fondo amarillo. Esa es la bandera de guerra de Japón. y se la están sacando en los juegos a los coreanos. Lo cual ellos están pidiendo que paren eso. Y en cambio de eso, los coreanos que están haciendo, ya preparando protestas y cosas, que no las hagan, a no que se formen lo que los cubanos llaman el Ditingo. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, y es justamente la sección favorita del Vedao, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Muchas gracias, Richie Pérez López, por ponernos, lo crean o no. Omar Tigres, desde el Vedao, siempre le ha gustado esta canción, desde mucho antes que nosotros la pusiéramos al aire en vivo. Y es justamente el Tigre Mayor, como le dice el Guajiro Peña. Está con nosotros en vivo y en directo desde el Vedao, vía telefónica. Omar Tigres, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, un abrazo familia, como siempre un placer poder estar con ustedes. Sí, efectivamente, esa canción me gusta mucho, de los primeros riffs del rock de todos los tiempos. Ahí está esa música tan bonita. Muchas gracias por siempre ponerla, Pepe. Lo otro que quería decir antes de debatir sobre el béisbol es darle las gracias por todo el apoyo que nos dan. Y de momento, bueno, pasamos por momentos muy difíciles, pero yo espero que algún día el sol pueda brillar y todo pueda cambiar.
Sí,
muy bien.
Mira, perdón, Pepe. Recuerda que somos uno. Nosotros no somos uno con el régimen, pero con los cubanos de verdad, okay, que no están por explotar a los otros y oprimirlos, nosotros somos la misma cosa. O sea, no nos tienen que dar las gracias. Este es nuestro deber, okay, nuestra obligación, okay, parte de lo que somos nosotros y por lo que existimos.
Sí, yo lo sé, Rafael, yo lo sé. De todas maneras,
estamos de acuerdo. Sí. Muchas gracias a Omar Tigres. Ha sido un fin de semana espectacular para los Tigres del Detroit. No solamente han ganado los últimos 4 partidos en fila, sino que el cuerpo de picheo ha impresionado a todo el mundo. Solamente 3 carreras limpias en esos 4 partidos, incluyendo 3 lechadas. Omar Tigres, ¿qué es lo que está pasando con los Tigres, que ahora el cuerpo de picheo se ha convertido en uno de los mejores de la Liga Americana?
Bueno, Pepe, es el fruto de los drafts del pasado. Por ejemplo, hay 2 muchachitos, que Manny, Mice y Scoobon, que ahora han sido rebajados a solo lanzar 4 entradas para cuidarles el brazo. Ellos han lucido muy bien. Y los relevistas también han lucido bastante bien. Ahora en este segundo corte, en la segunda parte de la temporada, ellos lograron traer a Willy Peralta y también les han lanzado muy bien. El picheo se está portando bien. Yo pienso que el manager ha sido un factor importante en el equipo. Es un hombre muy inteligente y ha sabido manejar muy bien la rotación con el bullpen. Es decir, hay juegos que no han sido los lanzadores abridores los que han tenido que ver con la victoria, sino ese bullpen que va variando hasta terminar los juegos. Ha estado muy 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 aceptado lo que está haciendo hasta ahora y eso ha estado. Miguel Cabrera ayer impulsó 5 carreras. Le sí. Faltan 69 hits para la marca de 3.000. Es decir, también está colaborando mucho. Pero hay noticias malas también. ¿Recuerdan el que dio el no-hit no-run, Spencer Turnbull? Bueno, sí. Ahora ese muchacho no puede regresar hasta el 2023 porque va a ser operado de Tommy John. Ya es una baja sensible. Por el otro lado tenemos que están a regresar Matthew Boyd y Michael Fulmer, que estaban lesionados también. Es decir, que cuando ellos no se incorporen, es posible que el equipo mejore más todavía. Pero hay una incógnita ahora. Vienen los cambios y estoy casi convencido que van a salir a buscar figuras jóvenes, sobre todo por el pelotero que más está rindiendo en el equipo, que es Jonathan Chuck, el curaceño, que ha lucido muy bien y está en la mira de varios equipos. Así que bueno.
Sí, lastimosamente eso pasa con... Sí, hay muchos equipos que darían hasta dos o tres prospectos por Jonathan Schlupp. Y es una pena porque significa que, bueno, ahora justamente cuando los Tigres han comenzado a jugar mejor, cuatro victorias consecutivas, de tres blanqueadas en cuatro partidos, tienen las lesiones, y estábamos hablando de esas lesiones que hoy en día están sufriendo los pitchers, porque como tú decías, mientras los Tigres están descansando, o bueno, por lo menos no exigiéndole 6-7 innings a los pitchers jóvenes, hoy en día, en las grandes ligas, primero, no te contratan si no lanzas 90 y pico millas por hora. Te estoy hablando, y no 90 o 91, no. Te estoy hablando 96, 97 millas por hora. Y entonces, luego, los managers y los coaches de pitcheo se rascan la cabeza cuando el muchacho tiene que tener una operación de ligamento colateral, una reconstrucción de ligamento colateral. Yo te pude haber dicho a ti, si tú le vas a exigir a un pitcher que lance, ok, 6 innings, 97 millas por hora, no te va a durar mucho porque es muy joven y se va a malograr el brazo.
Sí, bueno, hay una cosa que es peor de toda esta situación, que ellos, los scouts, los muchachos que están universitarios, ok, y que están en América Latina, cuando son muy jovencitos, ya le están exigiendo esa velocidad. O sea, que ya ellos vienen resintiendo ese brazo. Cuando llegan a las grandes ligas, algunos de ellos desde su niñez están sufriendo ya del brazo. En la época mía, no porque yo jugara a ese nivel, sino porque lo que pasaba era que los muchachos jugaban y nadie era pitcher, uno pichaba, pero jugaba otra base. Y normalmente el mejor bateador que había, esto lo he dicho muchas veces, en un equipo infantil era el pitcher, era el cuarto bate o tercer bate. Entonces, cuando él no pichaba, se iba para otra posición. Y a veces, aunque pichaba, quizás habría juego más que otros, esto no terminaba como pitcher, sino que iba para otro lado. Ahora no, ahora el padre lo coge y dice, no, no, tienes un talento como a pitcher, ya lo eche el hígado ahí para que te están viendo los scouts. Y todas esas cosas. Ya llega ese muchacho tirando esa velocidad con daño en el brazo cuando llega a la Grandes Ligas. ¿Okay? Y pasa, fíjate, que es un muchacho jovencito, que está apenas está empezando en Grandes Ligas y ya salen a la lotería esa que es el Tomillón, que nunca le da una carrera larga, vamos a estar claros. Ellos pueden venir muy bien, algunos vienen hasta mejor, pero no va a tener una carrera de 15 años ni nada de eso. Esa gente
tiene así una mismo, carrera corta. Así mismo.
Ciertamente, ciertamente. Detroit es un ejemplo de dos lanzadores ya retirados que no duraron nada en el béisbol. Uno fue Joel Sumaya y el otro fue Mike Anderson, que fue el número uno en el draft en el año que lo, ¿sí?, lo firmaron. No duraron nada. Tiraban tan duro que no duraron nada.
Exactamente. Oye, quiero decir correcto una cosa que había... Perdón, Pepe. Que había empezado a hablar en la primera parte del béisbol, en este programa, que era el asunto de la sustancia pegajosa de los pitchers. Y estaba diciéndole del artículo que salió en el Wall Street Journal, con todas las estadísticas, larguísimo, gráfica, y entonces dice que ese asunto que ha afectado lo que es la actuación de los pitchers, ha afectado a unos peloteros más que a otros. A unos no le ha hecho casi nada. A otros los tiene muertos porque no le pueden batear muy bien al piche que hacía eso. Ahora están subiendo. Y eso nos pone a pensar de que si algunos de estos peloteros muy buenos bateadores que hay son susceptibles a ser víctimas de ese lanzamiento con esa ayuda, relataría qué pasa con esos jugadores que estamos hablando, Pepe y yo, que no están rindiendo este año. Okay, eso es una interrupción que quería hacerle, pero
sí.
No, y además si te fijas en los pitchers que con los cuales yo me crié, que lanzaron 15 años o más, como por ejemplo Greg Maddux, Phil Nicro, su hermano, el otro Nicro, ¿cómo se llamaba? Bueno, Gaylord Perry.
Joe
Nicro, correcto. Joe Nicro, Phil Nicro, Tom Seaver, o Silver, como le dice el Guajiro Peña.
Sí.
Gaylord Perry, pitchers así, el Jim Palmer, el McGraw, todos esos, ninguno de ellos te lanzaba, sí. Primero ninguno de ellos te lanzaba, solamente Nolan Ryan, pero ninguno de ellos te lanzaba más del 20% de sus lanzamientos de 97 millas por hora. Por el amor de Dios, yo creo que Greg Maddux nunca realizó un solo picheo de más de 90 millas por hora.
No.
Y, ves, y su, sí, y su carrera duró.
Sí.
Uh-huh. Ahora, me pregunto, Rafael, ¿por qué no tenemos hoy en día, okay, coaches de picheo que te enseñen a tirar otros lanzamientos como los que tiraban todos estos caballeros que yo acabo de mencionar? Okay, que tuvieron carreras de 15, inclusive 20 años, sin desgastarse el brazo, y ninguno de ellos tuvo operación de ligamento colateral.
No. Bueno, Mau estaba más preocupado de poner la pelota donde él quería, y donde a ti te dolía, que tirarla duro.
Sí.
Ese era un pelotero completo, te cuenta que ganó sacante guantes de oro como pitcher. O sea, que estaba de verdad en la jugada.
Sí, porque
pero hoy en día no se enseña eso, ¿verdad, Omar?
Sí. No, todo el mundo no tiene el brazo de Nolan Ryan, que era un brazo de hierro. Es que también depende de tu físico y de tu genes.
Al contrario, la mayoría no tienen el brazo como Nolan Ryan, porque son poquitos y contados.
Yo no conozco a ninguno.
Por eso, bueno, está el zurdo este de los Marineros de Seattle. ¿Ustedes se acuerdan? El que ganó la Serie Mundial contra los Yankees. El zurdo que mató una paloma una vez en los campos de pretemporada. ¿Cómo se llama?
Randy Johnson.
Randy Johnson, sí, ese mismo. Randy Johnson. Sí. Se me ocurre él, pero... Sí, pero son poquitos... O la gaviota, fue una gaviota.
Una gaviota.
Son poquitos y contados. Ahora, me pregunto yo, ¿qué pasó con el arte de mezclar lanzamientos, como por ejemplo un rompimiento con un cambio de velocidad? Tú no tienes que lanzar, hay pitchers que relevistas que lanzan un inning y el 90% de sus lanzamientos son recta de 98 millas por hora.
Sí, ciertamente, y el jorrón viene de seguro.
No, eso es tarde o temprano.
está demostrado, son grandes lanzadores de velocidad, cuando le chocan la bola. El jorrón es tremendo. En el caso, por ejemplo, Chapman, le pasa al de los Tigres, Gregory Soto también lanza durísimo, pero se le ven la bola y le dan. La máquina la tira a dura velocidad y los peloteros se adaptan.
Así se adaptan y cuando cogen el tiempo, fíjate que esto, la pelota sale más rápido del bate que cuando llega más rápido al bate, por un problema de física, el rebote. Entonces, si tú le das con el mismo swing a un lanzamiento de 100 millas por hora, no es lo mismo darle a uno de 88, ¿ok? Porque te ayuda la pelota esa que viene, como tú la tocas nada más, ya se va.
Así mismo. Bueno, Omar, no ha podido comenzar todavía el partido que supuestamente aún van a jugar los Texas Rangers en Detroit contra los Tigres. Sigue lloviendo. Sí. Va a lanzar Dunning, que tiene 3 victorias, 6 derrotas y efectividad de 4.22, contra Skubal, que tiene 5 victorias, 8 derrotas y efectividad de 4.36. Ha estado lloviendo ya casi una hora en Detroit. Hoy en día no están cancelando los partidos, posponiéndolos hasta que llueva una hora y media. Así que todavía tienes 40 minutos antes de que los umpires digan no hay pelota hoy.
Sí, no, sería interesante que pudieran jugar porque es como cortar una racha ganadora en el descanso. Yo nunca se me olvidará cuando los Tigres descansaron en el 2012 esperando a los Gigantes de San Francisco y el resultado fue un desastre. Toda esa semana que descansaron. Otra cosa que les quería comentar.
Claro, porque te sacan de tu ritmo.
Sí, claro.
Te sacan del ritmo.
En el pasado draft, ahora, puedo decir que los Tigres de Detroit quedaron entre los equipos ganadores. Tú sabes que siempre ellos sacan los ganadores y los perdedores en el draft. Pues los Tigres quedaron entre los ganadores porque lograron draftear muy buenos pitchers, muchachos jóvenes, por lo menos a nivel colegial, y quizás sea en el futuro también formen parte de la rotación de los Tigres dentro de 3 o 4 años.
Muy bien, entonces en este momento Filadelfia sigue derrotando a los Yankees 1-0 en el tercero. Washington venciendo por ahora a los Marlins 1-0 en el tercero. Los Mets y Cincinnati empatados 1-1 en el tercero. Tampa Bay 2, Baltimore 1 en el tercero. Atlanta derrotando a San Diego 1-0 en el segundo. Y el resto de los partidos más tarde. Los únicos dos resultados finales. Kansas City derrotó 5-2 a Milwaukee, ahí jonroneó Jorge Soler, pero está bateando 185. Y los angelinos cayeron por blanqueada contra los Atléticos de Oakland 6-0. José La Candelita Iglesias con un hit en 4 turnos al bate para el equipo de angelinos. Y pospuesto por lluvia el juego entre los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto. Ya mañana tenemos el primer doble juego. Los Padres de San Diego y los Bravos de Atlanta con una doble cartelera comenzando a las 12 del día, ¿ok? El otro juego a las 5 de la tarde y yo me temo que van a tener que armar otra doble cartelera para los Medias Rojas y los Azulejos. Todavía no está anunciada, pero ese partido se va a tener que jugar mañana porque los Medias Rojas van a estar en casa contra los Yankees el jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí, Pepe, se dieron contra los Yankees, perdieron la serie contra los Yankees, y ahora yo pienso que cuando vengan los cambios, según lo que tú puedas coger, puede significar grandemente en avanzar, tanto Yankees como Boston mantenerse en el primer lugar. Veremos quién puede adquirir en los cambios. Los Yankees están interesados en varios peloteros muy 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 buenos. Si logran aceptar esos cambios, seguro que Nueva York va a seguir dando la batalla. Y Boston, un gran equipo, la verdad.
No, increíble. Yo no sé quién es más sorpresa, si Boston o San Francisco este año. Los dos han dominado desde prácticamente la segunda semana de la temporada. Y, sí, yo pienso que si los Gigantes... Sí, yo también. Y si los Gigantes le barren esta serie completa a los Dodgers, que se está jugando ahora en Los Ángeles, de 4 juegos. Vamos a decir que ganen 3 de 4. Tendrían una confianza increíble en la recta final de las últimas 6 semanas de la temporada regular.
Sí, sí, ciertamente. Los Gigantes son los que más se acercaron a una dinastía en los últimos años. Cuando ganaron aquellos 3 campeonatos. Sí, que cuando correcto. Le ganaron a los Tigres de Detroit no eran favoritos ese año.
No, y mucho menos 4-0. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
Exactamente.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros esta noche. Un abrazo para ti también. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado Al Duro y Sin Guantes. Yo regreso a las 10:25 con la final de la NBA, el sexto juego. Estaremos en el tercer cuarto y lo último del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos, feliz noche y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.